saludo a nuestra audiencia de Radio Colores en este espacio de libros de infancia y adolescencia. Tomo algunas palabras de un poema de León Felipe que dice: la cuna de los hombres y mujeres la mecen los cuentos. Y no podíamos estar más de acuerdo. Los cuentos y los libros de la infancia y la adolescencia nos ayudaron a socializar, a conocer y ver el mundo, o al menos una parte de este, y en muchos casos influyeron en nuestras conductas y valores. Estos libros nos sumergieron en historias y aventuras apasionantes. Igual viajábamos al centro de la Tierra que a la Luna o al interior de nuestros corazones y sentimientos. Hicimos muchos amigos y amigas y descubrimos personajes con los que en unos casos nos identificábamos, en otros les rechazábamos y otras veces les tomábamos como modelos a imitar. Y este espacio lo que quiere es hacerse eco de estas vivencias y recuerdos, de esas lecturas de la infancia y la adolescencia que en muchos casos puede que nos marcaran. Si te apetece participar, por supuesto, te animamos y estás invitado, estás invitada. Lo que tienes que hacer es grabar un audio contándonos el título de la obra, te presentas tú también y hablas un poquito del cuento libro que vas a comentar y lees un poquito si puedes. Nos envías ese audio al correo de Radio Colores, radiocolorespalencia@gmail.com. Bueno, que disfrutes de las historias que te presentamos en este programa.
Hola, soy Margarita Zataray. Vengo a contaros un cuento muy antiguo y espero que os guste. Vamos a ello. En un tiempo existía escondido entre las montañas un valle tranquilo rodeado de prados y bosques, y en él un pueblecito blanco y chiquitín. Allí vivía un hombre viudo que tenía una niña llamada Finita, que era muy buena, guapa y simpática. Este hombre estaba casado con una mujer también viuda, que tenía una niña llamada Javiera, que era fea y antipática. Un día le dice la madrastra a Finita: «Toma este cestito y vete al bosque a coger fresas». Finita le contesta: «¿Con el frío que hace? Pero si está nevando». «¿Qué más da?», le dijo la madrastra. «Ahí, en el cesto, llevas un panecillo. Está un poco duro, pero a buen hambre». Y Finita se marchó enseguida en busca de las fresas, que con aquel frío invernal sería muy difícil de encontrar. Andando por el bosque llegó a una casita donde vivían tres enanitos. Y Finita, como estaba muy cansada, se sentó en la puerta para comerse su panecillo. Y cuando estaba empezando a comérselo, llegaron por el bosque los tres enanitos. Y uno le dijo: «¿Qué haces en la puerta de nuestra casa?». Finita respondió: «Es que estaba muy cansada, tenía mucha hambre y me he sentado aquí para comerme este panecillo». Un enanito le dice: «Ese pan tiene aspecto de estar muy rico, ¿nos das un poco?». Finita respondió: «¿Tenéis hambre?». «Muchísima, muchísima», respondieron los enanitos, y Finita repartió entre todos su panecillo. Los enanitos se dieron cuenta que era una niña muy buena, porque había compartido con ellos su merienda, y le preguntaron: «¿Y qué haces tú por aquí con el frío que hace?». A lo que Finita respondió: «Es que mi madrastra me mandó a recoger fresas y no he encontrado». Uno de los enanos le dijo: «Es muy difícil encontrar fresas en esta época, pero mira en el huerto que hay detrás de nuestra casa». Finita les dijo: «Y si encuentro fresas, mi madrastra no me podrá reñir». «¡Oh! Pues es verdad que hay fresas, muchas fresas. Gracias, muchísimas gracias, enanitos». «Ese es tu premio por haber sido buena y caritativa», le respondieron los enanitos. Y Finita partió muy feliz hacia su casa. Por el camino fue entonando una canción que decía: «Adiós, enanitos, adiós. Siempre tendréis un sitio en mi corazón. Con mi cesto de fresas a casa voy, y miedo a mi madrastra no tengo yo. Chin, chiri, chin, 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 me siento muy feliz. Chin, chiri, chin, 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 mi cesta a rebosar. Chin, chiri, chin, chin, chiri, chin, chin, chiri, chin, chin, chiri, chin, chin. Iba muy contenta y al llegar a su casa, su madrastra se quedó asombradísima de que hubiera encontrado fresas. Y su asombro llegó al máximo cuando Finita le contó todo lo que le había ocurrido, y aumentó más aún al ver en el fondo del cesto de las fresas una bolsa repleta de oro y piedras preciosas. ¡Oh! Dijo la madrastra, ¿pero cómo es posible esto? Auténticas monedas de oro y muchos diamantes y rubíes. ¿De dónde los ha sacado? Preguntó a Finita. Habrán sido los enanitos, como les di mi panecillo y tenían mucha hambre. ¿Y por un poco de pan te han dado tantas cosas? Ah, pues mañana irá mi hija Javiera con una gran merienda y ya verás la de cosas que le dan los enanitos. Y llegó el día siguiente y la madrastra de Finita estaba impaciente porque llegara la tarde, pero el tiempo pasó y la tarde llegó. Javierita, vas a ir al bosque y buscarás una casita en la que viven los enanitos. Sí, madre. En la cesta llevas buenas tajadas, fruta, dulces y pasteles. Les invitarás cuando vengan de trabajar y te darán muchísimo oro y piedras preciosas. Sí, madre. Y salió Javiera hacia el bosque, llegó a la casa de los enanitos y se puso a comer su merienda con mucha glotonería. Llegaron los enanitos, chin, chiri, chin, chin, chiri, chin, chin, chiri, chin, chin, chiri, chin, chin, chiri, chin. ¡Uy! Mirad, otra niña en la puerta de nuestra casa y también está comiendo. Hola, nena, ¿nos quieres dar un poquito de tu merienda, hija? Anda, danos un poquito, que estamos muy cansados y hambrientos. Javiera responde, no, que mi madre ha hecho esto para mí y está muy rico. Anda, niña, no seas antipática y danos un poquito. No, no y no. Es para mí que tengo muchísima hambre. Y vosotros, si queréis comer, dame fresas y mucho dinero y piedras preciosas. Habráse visto con la niña. Anda, danos un trocito de pastel. Sí, pastel, enanillo barbudo, ¿cómo no me deis dinero? Los enanitos empezaron a gritarle. Pues entonces vete de nuestra casa y de nuestro bosque. Javiera se puso a llorar. Pues mi madre dijo que me daréis un premio y mucho dinero. Los enanitos estaban muy enfadados. Vete a tu casa corriendo, que ya llevas en el cesto un premio. ¡Fuera, fuera, fuera! Y así Javiera llegó a su casa hecha un mar de lágrimas, y cuando su madre descubrió el cesto lleno de avaricia, lo halló repleto de bichos feos y también vio con asombro que su hija Javiera cada día que pasaba se hacía más fea. En cambio, Finita cada día era más guapa. Y como los enanitos del bosque la premiaron con muchos regalos, cuando se hizo mayor se casó con un príncipe y fue muy feliz. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Hola, buenos días. Soy Yolanda Bellota. Bueno, pertenezco al grupo de la radio y en este espacio de lecturas de nuestra infancia y juventud, pues he recomendado dos o tres libros, pero me quedaba uno que la verdad es que ayer pensando en, bueno, haciendo un poquito de memoria y añoranza, y pues me acordé de este libro que sinceramente no sé cómo se me había pasado, porque quizás sea uno de los más importantes y de los que más me gustaron en mi juventud, vamos, en mi adolescencia, niñez, ese paso que hay desde la niñez a la adolescencia, los 11, los 12, los 13 años. Se trata del libro Ana de las Tejas Verdes, que hoy es todo un clásico. Son aquellos libros que, a pesar del tiempo transcurrido desde que fueron escritos y publicados, pues siguen todavía sobresaltando nuestra emoción y despertando nuestro placer a la hora de volverlos a leer o releer. Esta es la protagonista de este libro, es Anna Shirley, la niña de las tejas verdes. De las Tejas Verdes, que es una casa. Bueno, pues Ana de las Tejas Verdes es el título del primer libro editado en 1908 por la escritora canadiense Lucy Maud Montgomery, y es una de las más famosas sagas de la literatura contemporánea infantil y juvenil, como os decía. Yo leí solamente un par de ellos, Ana de las Tejas Verdes, y luego leí también Ana la de los Álamos Ventosos, pero hay bastantes libros, ¿eh? Está Ana la de Abolea, Ana la de la Isla, Ana de los Álamos Ventosos, Ana y la Casa de los Sueños, El Valle del Arco Iris, en fin. La escritora Lucy Maud Montgomery nació en la Isla del Príncipe Eduardo en 1874, que es donde se desarrolla la historia. Y curiosamente ella también fue huérfana desde muy pequeña y se fue a vivir con sus abuelos, quienes la educaron pues de forma muy, muy estricta. Ana es una niña alegre y habladora, preguntona, divertida, cariñosa, valiente, apasionada, curiosa. En fin, el personaje desprende una gran vitalidad y sorprende y agrada su peculiar manera de afrontar los acontecimientos. Es pecosa y pelirrojilla, y enseguida encandila a la pareja de hermanos. Estaba en un orfanato, y una pareja de hermanos que viven en Tejas Verdes, una granja bastante aislada del pueblo, que se llaman Matthew y Marila, pues enseguida se hacen cargo de ella. Marila es una mujer muy estricta y muy, muy rígida. Viven en un pueblo que se llama Abolea. Y el libro va pues de eso, de las picias que hace mucho, es una niña muy despierta, es una niña que lo ha pasado muy mal en el orfanato y crecerá hasta convertirse en una estupenda y responsable joven de 16 años con unas calificaciones estupendas para ser profesora. Como decía Marila, que es la señora, son una pareja de hermanos. Marila es muy moralista y estaba convencida de que cada comentario que se hace a los niños deben de tener su mensaje, pero Ana se lo salta todo a la torera. Las personas que han criado niños saben que no hay un solo método que convenga a todos los niños, y todos creen que criarlos es tan sencillo y fácil como una regla de tres, pero las cosas humanas no se arreglan con aritmética. Luego, están sus amigos. Es una narrativa estimulante, todo contado con un riquísimo vocabulario que yo, sinceramente, era lo que más me motivaba, porque tenía todo el libro en sí lleva un vocabulario de que habla Ana con sus amigas, que las deja todas bocabiertas, porque además Ana Ana Shirley, que era como realmente se llamaba, luego la cambiaron el nombre porque la adoptaron. Pero sinceramente todas las palabras que dice Ana pues son muy, muy rimbombantes. Hay veces que te dan ganas de pegarla porque era muy, muy pesada, y todo lo llevaba a la sublimación más extrema. Uno de los rasgos más potentes de Ana es pues eso, su imaginación y fantasía. En fin, Ana tiene un club de amigas que se llama el Club de Amiga de los Cuentos, que se juntan en una cabaña improvisada que han hecho en medio del campo, y cada una escribe con un seudónimo. Por ejemplo, el de Ana era Rosamund Montgomery, sí. Las niñas se portaban bastante bien, Ruby era algo sentimental, pone demasiado énfasis en los cuentos, en fin. Yo creo que es una lectura para las niñas ahora también de ahora, las niñas y los niños, ¿eh? Porque además es que creo que desde Mark Twain con Tom Sawyer, creo que Ana de las Tejas Verdes nos presenta la vida desde el corazón alegre y estimulante pues de una chica con ganas de vivir. Nos hará reír mucho, porque tiene además, bueno, tiene unas ocurrencias que es que te partes con ella, porque es que te prepara unas pifias, en fin, o sea, Ana de las Cejas Verdes, de verdad, os lo digo, es la narrativa más estimulante que ahora mismo se puede contar tanto a jóvenes como a niños, pues, se puede leer, porque además es que tiene de todo, habla sobre el amor, habla sobre el desamor, habla sobre el sexo, además sus dos vertientes, sobre el sexo en cuanto hombres con hombres y mujeres con mujeres, muy solapadamente, pero también habla de ello. Habla de la mezquindad, habla de la bondad, de la alegría de vivir, de encariñarse con cualquier pequeñas cosas de esta vida, de lo que ve, de lo que siente, de su nombre maravilloso que quiere ponerse, que es Cornelia. Y bueno, y juega con cortinas, todo para ella es un juego, todo lo que hay en la naturaleza es un juego, todo para ella que existe en la naturaleza conlleva contar historias, inventarse historias maravillosas. Ahora también hace unas picias increíbles. A los pobres hermanos les tiene completamente hechos polvo. Ahora les tiene candilaos. La adoran y la aman y la amarán pues hasta el final de sus días. Bueno, pues aquí os dejo con este maravilloso libro, que se llama Ana de la de las Tejas Verdes, o Ana de las Tejas Verdes, como queráis, y es de L.M. Montgomery, de Lucy Maud Montgomery. Si lo queréis buscar es Lucy Maud, Maud Montgomery, como suena, y lo escrito y lo editó y lo escribió en 1908. O sea, quiero decir que ya tiene sus años, pero de verdad que es alucinante, o sea, es muy muy reconfortante. Yo de verdad que os lo recomiendo encarecidamente. Bueno, pues nada, aquí os dejo otra lectura para este tiempo ya de escalada, que no sé cómo lo afrontaremos, pero bueno, si queréis una buena lectura para todas las edades, para todas, incluso yo ahora mismo estoy viendo la serie, estoy visionándola en Netflix, que es donde la están poniendo, y de verdad que me está encantando. Ahora, claro, la lectura es que es diferente. Esta serie es muy, 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 muy visual. Tiene unos decorados, o sea, unos, no, no, no decorados, bueno, que también tiene decorados, pero tiene unos paisajes maravillosos precisamente de esta isla. Y bueno, y aquí os dejo con Ana, la de las Tejas Verdes. Un saludo muy cordial. Hasta pronto, amigos, desde Radio Colores, ya sabéis, la de la Universidad Popular de Palencia. Adiós, hasta pronto.
Hola, soy Maribel, soy profesora en la Universidad Popular y como ya comentaba también en otro programa que participé en estos libros de infancia y adolescencia, coordino este maravilloso proyecto que es Radio Colores. En el otro programa hablé de Mujercitas y hoy voy a hablar de otro libro de mi infancia y adolescencia que... Bueno, es un Oliver Twist, es una obra de Charles Dickens. Charles Dickens fue, por lo menos para una generación, es un clásico y para una generación formó parte de esa literatura infantil juvenil. Yo le leí en esa colección, como comentaba también con lo de Mujercitas, esa colección de la editorial Bruguera, que a mi juicio formó tantos lectores y lectoras, porque hacía esos libros que eran un cómic, tenía una parte de cómic y otra de texto, y entonces el cómic siempre es más atractivo de leer y luego leías el texto. Yo en estas ediciones leí unos cuantos libros de Charles Dickens y de Julio Verne también. Y el libro que os voy a comentar hoy, primero había pensado en uno, La pequeña Dorry, pero ahora he cambiado y he cogido Las aventuras de Oliver Twist, porque yo cuando leí este le leí en aquella edición que tenía ciento y pico páginas, no llegaba a 200, y en lo de cómic y luego en lo de texto, ¿no? Pero el que tengo ahora ya es más el lo que sería la obra más completa de Oliver Twist, y este ya tiene 500 páginas. ¿Por qué he escogido este libro? Porque el año pasado, cuando la Universidad Popular hizo en el mes de mayo, dentro de los días del libro, una actividad que eran libros que importan, que se trataba de que, bueno, pues las personas que quisimos participar regalábamos un libro con una dedicatoria, un libro que nos importara. Yo cogí Waslala, de Gioconda Belli. Y recibía otro libro de alguien que estaba envuelto y tal, yo le cogía envuelto y no veía, no vi que no me daba, no podía elegir qué obra, sino un libro. Y cuando abrí el papel, vi que el libro que había escogido era Las aventuras de Oliver Twist, pero además es que la persona que lo había puesto, que lo había regalado con su dedicatoria, era una persona que conocía, porque ha estado conmigo en taller de encuadernación y restauración de libros. Pero es que además él es maestro y ha jubilado, pero un maestro de estos de maestros, con mayúsculas, ¿no? Y él había puesto esta obra como un libro que a él importaba con una dedicatoria, con su exlibris muy bonito, con una dedicatoria que dice: esta historia me hace reflexionar sobre lo poco que se avanza en los derechos sociales, sobre todo la infancia, esa gran luchadora y a veces perdedora. Oliver es un superviviente como muchos otros de hoy en la vida, ¿no? Y es verdad, Oliver Twist está escrito en el siglo XIX. Charles Dickens escribe que la mayor parte de sus obras las escribía por entregas, como por fascículos, ¿no? Por entregas semanales y tal, ¿no? Oliver Twist, pues es una novela que le escribe por entregas entre el 1837 y 1839. Esto lo acabo de consultar, ¿eh? Charles Dickens, en su obra, tanto en Oliver Twist como La pequeña Dorrit o David Copperfield o Cuentos de Navidad, bueno, pues siempre hace una crítica social al momento que él tocó vivir. Él vivió en la Inglaterra de la era victoriana, donde había una moralidad falsa, moralidad hipocresía, y lo que era también en el auge o incipiente capitalismo, ¿no? De la Segunda Revolución Industrial, ¿no? Con todo lo que supuso, aunque él no lo menciona así explícitamente, el tema del proletariado, del capitalismo, pero sí que está de alguna manera releyéndolo ahora implícito en su obra. Sobre todo porque él hace una crítica social en todos sus libros, y en concreto en Oliver Twist habla de la explotación del trabajo infantil, del maltrato físico también, ¿no? Del hambre y de la utilización de los niños por parte de los delincuentes o en la delincuencia, ¿no? En otras obras también la crítica social está de fondo, ¿no? Oliver Twist ha sido una obra que ha sido llevada al cine varias veces, también incluso había una comedia, un musical en torno a él y tal, por eso también es conocida, ¿no? Yo creo que hay que hacer una relectura, porque cuando la leí de pequeña, es de estas cosas que te emociona, te gusta, porque son de estas que apela a las emociones, de cuando ves la película, es una película de llorar desde el principio, ¿no? Pero también tiene esta relectura que hay que hacerla. Voy a leer un trocito de Oliver Twist. Comentaba que Charles Dickens hace una crítica social, pero al mismo tiempo en todas sus obras tiene esa visión de la esperanza en la humanidad, en el ser humano, en la bondad, ¿no? Y eso queda reflejado queda reflejado de formas diferentes en toda su obra, ¿no? Oliver Twist está en un orfanato, allí sufre maltrato físico, pasa hambre, luego, bueno, pues le expulsa, no sé, es marcha, tiene varios trabajos, acaba pues en una banda de delincuentes donde le quieren convertir en un ladronzuelo, incluso él ejerce de ladronzuelo, pero al mismo tiempo tiene un sentido ético, una bondad implícita y tal, bueno, y después de aventuras también, pues bueno, es al final es también adoptado por el señor Bromley. Y voy a leer dos trocitos ya del final de la obra, que, bueno, he escogido los dos trocitos más que hablan de ese tipo de esperanza en el ser humano, ¿no? El señor Bromley adoptó por hijo a Oliver. Trasladóse con él y la vieja ama de gobierno a una milla de la rectoría, donde vivían sus queridos amigos, con los que satisfizo el único deseo del tierno y afectuoso corazón de Oliver, uniéndose así a una pequeña sociedad que aproximaba todo lo posible a la más perfecta aventura que puede esperarse de tan mudable mundo. En un párrafo ya más avanzado, ya al final del libro, también dice: me gustaría detenerme junto a alguno de aquellos entre quienes anduve tanto tiempo y cuyas aventuras compartí al tratar de describirlas. Quisiera mostrar a Rosmiley en todo su esplendor y gracia de su temprana madurez, derramando sobre su apartada senda de la vida una tierna y suave luz que caía sobre todos como por ella que caía sobre todos los que por ella marchaban a su lado y penetraba en sus corazones. Quisiera pintarla como alma vivida del círculo congregado en torno al hogar, en los animados grupos estivales, seguirla por los campos sofocantes al mediodía y oír los suaves tonos de su dulce voz en los pasos nocturnos a la luz de la luna. Observarla en toda su bondad y caridad para con todos, sonriendo incansable en el desempeño de sus deberes. Bueno, pues os animo a que bueno, conozcáis a la obra de Charles Dickens, que yo creo que es interesante, y aunque sea del siglo XIX en el XXI, puede tener también mucha actualidad, tras, bueno, interpretándola. Y las aventuras de Oliver Twist están bien. Bueno, pues un saludo.
Muchas gracias a todas las personas que habéis participado en este programa y habéis compartido con la audiencia de Radio Colores vuestras vivencias y vuestros libros y recuerdos de la infancia y la adolescencia. Gracias también al equipo de Radio Colores que ha hecho posible este programa. Un abrazo y a disfrutar de la lectura.